decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Fanfarroneando desde el desconocimiento y con la boleta de la luz atrasada, empieza... Uno nunca sabe. Dos horas rechazando la carta marcada. Dos horas de palabras hechas bronca, hechas grito, hechas carcajada. Y buscando la quinta pata. Uno nunca sabe.
Bueno, buenas noches. Estamos en otro programa de Uno Nunca Sabe. Y en una semana para pensar. Ahí veíamos que se han cruzado varios temas como muy difíciles o por lo menos de difícil análisis. Uno, el fundamental, que ocupó todos los medios, todo el tiempo, desde mi criterio, desde una sola mirada, fue lo de los atentados en Francia. Terrible, lo de los atentados en Francia. Diría que no inexplicable, sí injustificable. ¿Sí? Tienen explicación, no podemos justificar este tipo de accionar. Es un tipo de accionar que le hace más el juego a aquello que se dice combatir que a aquello por lo que se combate. No es difícil de explicar en algunos términos, en otros sí. Empezaría, creo yo, por explicar por qué existe Siria, por ejemplo. Por qué existe Siria, por qué existe el Líbano, por qué existe Irak, por qué existe Irán, cuando en realidad son todos una gran comunidad a la que podemos llamar el mundo árabe, ¿sí? Mismo idioma, similares creencias, algunas divisiones, pero particularmente digo, son una comunidad. ¿Por qué las divisiones? Las divisiones no nacen con el mundo árabe, mucho menos con el mundo islámico. Las divisiones nacen con el mundo occidental. Es el mundo occidental el que divide ese enorme territorio de acuerdo a las necesidades de explotación que tiene el sistema capitalista con respecto a ese lugar. ¿Sí? Es una enorme canilla de petróleo, de gas, de biocombustibles, y desde ahí es desde donde tenemos que pensar la lógica de lo que está pasando. Es una reacción a una acción determinada. La existencia de los estados, nación, al estilo capitalista occidental y europeo, no es gratuita. Es la necesidad de adaptar lo que no conozco a lo que sí conozco para poder explotarlo mejor. Siria existe porque existe Francia. De no haber existido Francia 500 o 1000 años antes, Siria no hubiera existido hace 100. Siria es una necesidad de Francia, que se le vuelca en contra, que genera un espacio enorme donde opera un grupo también inventado por Occidente, como el Estado Islámico. ¿Que termina poniéndole bombas en París? Sí, no se le oculta a nadie eso. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Nadie defiende lo que Occidente llama fundamentalismos. ¿Sí? Nadie en este programa está defendiendo eso. Nadie defiende la muerte de 200 personas con cierto grado de inocencia, si querés. Pero tampoco defendamos a un sistema como el capitalista que avanza sobre Medio Oriente solamente para explotarlo, para sumir al 80-90% de la población en la miseria y hacer que el otro 10 o 20% socios de los propios estados que los explotan sean millonarios. Este diferencial de poder y diferencial a la hora de repartir económicamente lo que produce un lugar tan rico del mundo como Medio Oriente es lo que genera una situación tan explosiva como la que está generando. ¿Está? Todo el reparto territorial en clave Estado-Nación del Medio Oriente hoy tiene que ver con que hace 100 años Europa se dispuso a hacer eso para poder dividírselo y entonces tendrá injerencia Francia en Siria y algún otro en lo que era el Imperio Otomano y algún otro en Irán y así. Entonces se lo dividen entre franceses, estadounidenses, ingleses. Generan grupos que operen desde... inclusive desde el terrorismo, a favor y en contra de sus intereses, en algunos momentos a favor y después se les vuelven en contra, como muchas veces cuando los pueden dejar de manejar, y entonces pasa esto que pasa hoy. ¿Sí? Y la reacción ante 100 y pico de muertos o 200 muertos en Francia es miles de muertos en Oriente. Lo terrible es que digo para aquellos que pregonan la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades a la hora de expresarse, la democratización de los medios de comunicación, he visto una o dos fotos de los resultados de los bombardeos en Siria, he visto 500.000 de los resultados de las explosiones en Francia. Todo esto es resultado del mismo sistema. Entonces, necesitamos petróleo, necesitamos gas. Yo digo, ¿cómo se financia ISIS? Se financia porque la buena parte del territorio sirio que tiene bajo su control producen gas y producen petróleo. ¿Qué necesita Europa? Gas y petróleo. ¿Quién compra el gas y petróleo que ISIS vende? ¿Nosotros? ¿Armamos una cooperativa y le compramos el gas y el petróleo? Es imposible. Ese gas y ese petróleo está comprado exclusivamente por los estados que ahora dicen combatir a esos mismos, que son sus socios comerciales. Ya quedó comprobado en algún documental de Michael Moore las totales coincidencias económicas entre George Bush y Al-Qaeda. La formación política, ideológica y demás de miembros de la CIA dadas a miembros de Al-Qaeda. Entonces, ¿cómo pueden estas personas hoy diferenciar una cosa de la otra en términos ideológicos? ¿Cuántos tipos que conocemos han teñido su Facebook con la bandera de Francia? No de mala leche, digo, sin preguntarse por qué. Preguntémonos por qué. ¿Por qué voy a poner la bandera de Francia en mi Facebook cuando en realidad si analizo la situación previa a estos bombazos, tengo que decir que en realidad uno de los culpables, uno de los estados culpables de que esta situación se dé es Francia. Es Francia. Francia que es un país donde ha ganado la derecha más ultra en los últimos tiempos algunas elecciones, que se ha dado lugar a el Frente Nacional, igual que en Inglaterra. Digo, esta resistencia a todo lo que venga de África y del Medio Oriente ha sido muy fuerte. Han construido un otro muy fuerte en torno a este tipo de personas, que son extranjeros, pero que de alguna manera, digo, cuando creen en la globalización, cuando creen en un mundo multicultural, que es lo que me dicen desde el discurso, estaría bueno que lo pongan en práctica. Estaría bueno que lo pongan en práctica. Y esto no pasa. Esto no pasa en Francia, y no pasa en Inglaterra, y no pasa en España, ¿sí? Esto no justifica de ninguna manera, vuelvo a decirlo, ni el accionar, ni esta ideología totalizadora del Estado Islámico que dice que reclama, no sé, medio mundo a favor de lo que supone que debe ser el Estado Islam, del Estado del Islam. Yo no sé si el Islam tiene que tener un Estado, no lo sé, ni siquiera defiendo eso. Pero digo, es un momento para empezar a pensar que si el mundo es global y globalizado, habrá que aceptarlo como es. Seguramente muchos de nosotros aplaudiremos eso, ¿sí? Ahora, si el mundo es los Estados-Nación, entre poderosos y no poderosos, la división del mundo entre Norte-Sur y demás, bueno, entonces que lo digan y que digan la verdad. Que digan, la problemática central no es que hay cinco loquitos tirando bombas en Europa. La problemática central es que hay un conjunto de estados que ideológicamente son racistas y xenófobos y que generan determinadas reacciones. Que generan determinados grupos que también tienen una ideología bastante racista y bastante xenófoba y bastante complicada de entender, ¿sí? Y que terminan generando estas reacciones. Digo, en ese sentido, no hay grandes diferencias entre la derecha del Islam, que es el Estado Islámico, porque son un movimiento que, si podemos catalogarlo de alguna manera, desde nuestro mundo occidental, es un movimiento de derecha. Y la derecha de Europa, que indudablemente son los movimientos nacionalistas franceses, ingleses y demás, y que tienen una muy fuerte prédica en los estados que dominan. Esos dos sectores están en contra de cualquier tipo de convivencia. Pero no nos equivoquemos, el sujeto de esta división, indudablemente, nació en Europa. ¿Sí? Digo, nosotros tal vez estamos como medio lejos de esta problemática, a veces nos parece que estamos como medio lejos de esta problemática hasta que alguna embajada de Israel o alguna AMIA nos acerca y nos globaliza la problemática también y nos mete dentro de esto. Parece que estamos lejos, pero estamos cerca, en un mundo globalizado y en un mundo donde me parece que lo mejor y lo que habría que ir pensando es en cómo convivimos entre todos, en cómo hacemos para que este mundo sea de nadie y de todos. De algo de eso habla el tema que proponemos hoy como para reflexionar y para que redondee esto, porque seguramente que los compañeros de Escape explican mejor esta problemática que lo que le explicamos nosotros.
Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! ¡Yo!
altares del capital. Ay, 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 la justicia, ¿dónde está?
Bueno, aquí estamos en una edición más de Uno Nunca Sabe, siendo exactamente las 21:15 minutos. Estamos por FM Moreno, en el 90.1 MHz. Y bueno, las líneas de comunicación son en el celular, van a mandar algún mensaje. El número es 11-33-68-0099. El teléfono en línea es 0237-46-66-559. El email, para mandarnos algún email, es todo junto, uno nunca sabe, todo en letras, uno nunca sabe radio @gmail.com. Repito, uno nunca sabe radio @gmail.com. Y el blog es el de la FM Moreno, los que nos puedan escuchar en online, es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y en el Face nos pueden buscar por medio de la página de Facebook, con la página Uno Nunca Sabe. Así que bueno, hemos arrancado la tercera emisión de lo que es Uno Nunca Sabe. Pero lo que escuchamos recién fue Escape, haciendo el tema mestizaje. Quedaba un poco tela para cortar con respecto a la editorial con la que abrimos el programa de hoy, con la actualidad siempre. ¿Qué tal, Adrián, Juan, Sergio? Estamos en la tercera emisión.
Buenas, nuevamente. ¿Cómo andan?
¿Cómo ha estado? ¿Cómo han pasado esta semana?
Bien, va, bien, yo tranquilo, muy bien. Acá uno de nuestros compañeros de mesa, uno de nuestros compañeros de mesa acaba de volver de Cuyo.
He vuelto.
De Cuyo, Cuyo destino está allá, en Cuyo.
Cuyo. La verdad, exactamente. Fue un viaje de primera vez.
Ajá.
Primera vez.
¿De qué?
Que me animo.
¿A qué?
A manejar una distancia tan
larga. ¿Cuántos kilómetros? Mirá.
De acá a Mendoza.
1100 kilómetros.
1100 kilómetros.
Claro. Redondeando. Hay un poquito menos. 1040 bueno, y pico, pero no me fijé bien.
700 kilómetros.
Claro, más o menos.
Un poquito menos. Bueno. ¿Y qué tal el viaje? ¿Bien?
Bien, bien. La verdad
de,
que.
¿De día o de noche?
De día. ¿Bien? Por ser la primera vez de día, la verdad, una experiencia religiosa.
Ah, bueno. Vaya esa frase, impresionante. Bien. ¿Cómo han venido,
Se
que han tomado muchísimo vino allá en Mendoza.
Pero la verdad, así un viaje hermoso. La verdad que los paisajes que hay
toda la zona de Cuyo.
Está lindo. Pero aparte, me imagino por el motivo que te llevó a Mendoza, es mucho más interesante.
Claro.
¿Qué te parece?
Está bien. Justo era algo que estábamos hablando en la entrevista anterior con Raúl Rivero. En
el programa anterior.
En el programa anterior, que fue el tema de las cooperativas. Y bueno, yo estoy en una cooperativa de vivienda. Soy un integrante. Y la verdad que bueno, fui a la entrega de un lote y fue algo hermoso.
Ah, qué bueno. ¿Un barrio de músicos?
Un barrio de músicos será.
Mirá.
La verdad que...
Esto está relacionado con el MIM, con el movimiento independiente.
Claro,
de músicos,
porque el MIM fue un poco el que impulsó esto de que hay muchos compañeros del MIM que estaban alquilando, no tenían casa, toda esa... La historia que tenemos muchos acá también en Buenos Aires.
Seguro.
Entonces, ellos tuvieron se les ocurrió así y encontraron una cooperativa ya armada en eso, que es la cooperativa El Héroe Colectivo, que ayudó mucho en lo que es entablar el diálogo con el municipio de Las Heras, y la verdad que ya está el sueño realizado.
Está bien, buenísimo.
O en camino al menos.
O en camino,
sí,
al menos.
Sí, sí, sí. Qué lindo. Ahora hay que alambrar.
Solo queda eso.
Alambrar y poner carteles en inglés. No trespassing.
Ah. Buenísimo.
Es un chiste, no se lo van a
decir. Sí, ya lo sé. Gordo. Así que bueno, entonces va a tener una movida, más o menos ahí, un fin de semana de viaje, de viajecito y a la zona de Cuyo. Bueno, igualmente estuvo bastante movidito el fin de semana acá, por si no te enteraste. Más allá de la nota editorial que hubo, que bueno, que fue bastante revolucionada a nivel actualidad, también hubo bastante para todos los gustos. Hubo a nivel deporte, bueno, venimos de dos acontecimientos de partidos de eliminatorias, después tuvimos el domingo, tuvimos un debate presidencial, ¿se puede llamar un debate presidencial? No sé, creo que quedó bastantes dudas y... No lo vi como algo muy...
No lo vi.
No lo viste.
Yo fui el que no lo vio. Vieron que todo el mundo... Iba llegando a mi casa en Álvarez. La sensación era que todo el mundo estaba dentro de la casa metido. Yo iba llegando tarde y justo me cruzo un amigo. Vamos caminando por la calle y en la esquina de mi casa había una fogata gigante que habían prendido fuego, no sé, habían juntado ramas y demás. Y se ve que adentro habían tirado algunos aerosoles. Y lo que íbamos comentando con este amigo era lo del debate. Vamos llegando a la esquina y explota un aerosol y mi amigo me dice, gol de Scioli. Esa era la sensación, de especie de final del mundial, ¿viste? Donde todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba. Claro. Yo la verdad que no lo escuché, no puedo opinar mucho, no lo escuché. Lo escuché después, vi opiniones, leí algo además.
Así claro. No puede ir viendo todo como un partido de fútbol, me parece que estamos medio nerviosos.
Bueno, pero creo que me parece que todos lo tomaron por ese lado.
Sí.
Y de último, a nivel rating, dicen que ha superado al récord de Grande Pa.
Y la final del mundial.
Y la final del mundial. No me digas, impresionante.
Para mí fue terrible, pero no importa.
Terrible, muy muy subido en rating. Y bueno, y después hablábamos del tema de lo que era los partidos de eliminatoria. Hubo un partido importante que fue el día viernes. Bueno, en realidad primero iba a ser el día jueves. Llovió de manera torrencial. Se suspendió, algo insólito.
Dicen que se descongeló un poco el...
¿Sí? ¿Será? ¿El iceberg que hay arriba?
Se descongeló el freezer un poco y se hubo más agua de la que hay que ver, pero no importa. Vi el partido el otro día.
Sí.
Voy a decir algo para que todos empiecen a contestar. Me imagino uno que enseguida va a contestar porque ya me mandó un mensaje, le van a mandar 5 más.
Sí.
Me gustó Argentina.
¿Te gustó?
Me gustó. Me gustó contra Brasil también. Me gustó la actitud.
Pero hubo parte. Vamos al partido de Brasil. O sea, ¿te gustó el partido con Brasil? ¿Te gustó?
Me gustó dos o tres cosas. Me gustó la actitud del equipo.
Ajá.
Anticipar permanentemente en el medio y después tratar de tener la pelota contra el piso y jugar.
Ajá. ¿Sí? Claro.
Eso me gustó. Hace rato que no lo veía. Sin miedo, ir a buscar al contrario. Esa actitud que por ahí uno le reprochaba en la final del Mundial, esa que perdemos con Alemania, de decir, capaz que si lo íbamos a buscar lo ganábamos, bueno, digo, ahora lo están yendo a buscar.
Claro. Y eso lo que está sonando de fondo es
el gol de Biglia.
¿Es del gol de Lucas Biglia?
¡Gol! Escucha.
Pero digamos que este es el gol de Lucas Biglia contra Colombia.
¡Gol!
Toma.
¿Cómo jugó Colombia? ¿Mal?
Espera, vamos por parte porque recién con Juan estábamos hablando del partido con Brasil, que fue el día viernes.
Con Colombia se jugó parecido. Uh-huh. Para mí se jugó bien también. Colombia juega bien. Lo que pasa es que no lo dejamos jugar. Ahora, cuando un equipo, en los últimos tiempos, los goles son de los mediocampistas y demás, vos tenés que empezar a pensar que algo pasa también, que el todo bien no está funcionando. Porque, y algo pasa también a nivel futbolístico, digo. Yo vi los partidos, los últimos dos o tres partidos de Higuaín en el Napoli. La descoce. Mete goles de 40 metros, de 30 metros, entra con la pelota, juega atrás, va a buscar la pelota atrás. Casi un enganche, también a veces, por momentos en el partido. Y en Argentina no... Siempre queda desfasado con respecto a la pelota.
No ha dado el presente.
O se pasa, todavía. O queda corto. Algo pasa ahí, no sé qué.
Pero con él solo, me parece, con un montón
y hubo de también un cambio, y hubo un cambio táctico también por parte del Tata Brown con referencia a los anteriores partidos.
Del Tata, ¿no? Brown se le escapó el 86. El Tata, del Tata Martino.
Y el Tata Brown. Bueno, el Tata Martino. Bueno,
está bien. Los años no vienen solos.
No, por supuesto. El Tata Martino no me vienen solos. Los míos tampoco. ¿Se acuerda del Tata Brown? Pero, hubo un planteo completamente diferente también.
¿En qué sentido?
Dígalo.
¿Y el Tata Cedrón puede ser también?
El Tata Cedrón también puede ser.
Muy bien. En este programa de fútbol entendemos un montón.
Sí, más que nada Sergio River.
Vemos todo, hasta el tercer tiempo. Todo.
El Tata Cedrón.
¿En qué sentido hubo un cambio de planteo, decís, de Martino?
Y porque me parece que cambió completamente. O sea, a lo que fueron los primeros partidos, que no le fue muy muy bien, más allá de no contar con Messi y todas estas cosas. Creo que cambió bastante la estrategia.
Ah, mirá. No vi para nada. Estos últimos dos partidos no lo vi. Vi los anteriores y a mí me daba una sensación, de vacío, después de ver un equipo que no juega, que no tiene un esquema. Bueno, y en este caso ustedes dos dicen que jugó bien. Bueno, ustedes dos no solamente, otros. Y bueno, y por lo menos... Por fin con el primer resultado, con los primeros 3 puntos ganados.
Claro.
¿En qué quedó? Quedó, ¿cuántos equipos son? 10 de la eliminatoria de Sudamérica, ¿no? Sí, 10.
No vi la, no recuerdo el número exacto. Pero van 4 al Mundial y un quinto al repechaje, así es.
Claro.
Sí. Cosas que ya conocemos.
Un repechaje con Australia, porque siempre es Australia el repechaje.
Si no te toca otro, de allá viene siempre el mismo, es así.
Es verdad. Y de acá también
También siempre van los mismos, Uruguay o Argentina.
De acá mandamos campeones mundiales, de allá no sé qué nos mandan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después que ellos vean.
Es algo reiterativo en la historia, siempre son los mismos, de un lado y del otro, siempre son los mismos.
Sí.
Hasta que podamos romper eso.
Habitualmente. Habitualmente. Es eso.
Seguramente.
Es eso. Una de las cosas que vamos a tener hoy de los momentos, como siempre tenemos, tercer programa, tercer invitado. Bien, uh-huh. Vemos que los sobornos están rindiendo sus frutos. Nos estamos quedando sin fondos.
Estamos pagando muy bien,
sí. Hoy tenemos otro invitado, un compañero, Hernán Alegría, de Sofovial, de la organización Sofovial, Sociedad de Fomento Vial Alternativo, que bueno, después de las 10, a las 10 de la noche, a las 22 horas, estaremos conversando un poco con el compañero, contándonos sus acciones y sus puntos de sus miradas de la realidad, entre tantas cosas. ¿Otra cosa más? Nos vamos con una canción.
Nos vamos con un tema, luego a la tanda y luego volvemos con Uno Nunca Sabe. Así que, a disfrutar de la música.
Es más. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Sabemos que 2 más 2 no siempre da 4. Que el agua y el aceite se pueden mezclar. Y que llorar también es cosa de hombres. Uno nunca sabe. Buscando la quinta parte.
Bueno, son las 21:35 minutos. Seguimos en Uno Nunca Sabe por la 90.1 de FM Moreno. Recuerden que la línea de comunicación para poder entrar en contacto con el programa son el 11 33 68 00 99, el de línea 0237-4666-559. Y que bueno, que el programa también lo pueden escuchar online por www.fmmoreno.com.ar, y donde también pueden descargarse algunos de los programas. Bueno, antes de entrar al bloque de noticias, con algo de la actualidad, algunos comentarios. Juan, ¿tenés algunos mensajes que recién llegaron?
Sí, tengo un mensaje de Elías Centurión que dice: estos días vi muchos mensajes de solidaridad hacia las víctimas de los atentados en Francia, pero qué pocos son los mensajes solidarios hacia los pueblos que buscan su autodeterminación. Gracias por darnos un poquito de escape.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el mensaje. Así que bueno, comunicándose con el programa al celular 11-33-68-0099 nos pueden mandar su mensaje, su sugerencia, y para mantenernos en contacto. Bueno, arrancamos con una ronda de noticias. Arrancamos con vos, Adrián, que tenías por ahí.
Una de las cosas que siempre tratamos de hacer es comentar, más allá de las noticias nacionales, las noticias locales o internacionales. Arrancamos el editorial hablando de eso. Metiéndonos en las agencias de comunicación, un gran valor enorme que en este tiempo me parece que tenemos que aprovechar nosotros, las organizaciones o quien sea, son la tecnología nos da esta oportunidad. A través de metiéndonos en las agencias, encontramos el caso de los trabajadores de Acoplados del Oeste, la fábrica Expetinari, que armaron ante el incumplimiento, el despido de parte del patrón, ¿no? Armaron la cooperativa, tomaron y empezaron a producir. Son 200 trabajadores aproximadamente, habían despedido a la mitad y armaron una asamblea, decidieron y tomaron la fábrica y están produciendo. Pero hasta en el marco legal pudieron dar un avance, ¿no? Esta fábrica está en Merlo, acá cerca.
Por la ruta 200.
Exactamente, la ex ruta la 40, puede ser.
No sé la ex, pero bueno. Sé que está ahí. Una linda experiencia de autogestión se puede llegar a dar ahí. Es bastante interesante. Ante el vaciamiento de la empresa por parte de la patronal. Muy interesante lo que están haciendo. Inclusive yo creo que si estamos ahí gestionando, podríamos en los próximos programas tener alguno de los compañeros que está ahí en esa lucha acá en el programa para que nos cuente un poquito más en profundidad. Hoy por ahí avanzamos un poquito así, después cuando vengan ellos lo profundizamos un poco más.
Sí, voy a hacer un mea culpa. Yo me desordené, así que tenemos un audio. Vamos a escuchar al compañero Hernán, que es miembro de la comisión directiva de la cooperativa. Hoy es una cooperativa,
sí,
¿no? Que nos va a contar el caso. Así que bueno, sacamos un audio y podemos escucharlo.
Mediados del año pasado, donde tuvimos que financiar nuestro aguinaldo en 5 cuotas, lo terminamos de cobrar, pero estuvimos el primer mes de junio suspendido 2 veces a la semana, sin goce de sueldo, al 60% de nuestro salario, y después hasta fin de año, una vez a la semana suspendido, sin goce de sueldo, para poder cobrar nuestro aguinaldo. Se volvió a financiar el aguinaldo de diciembre, que nunca lo cobramos, que a la vez era para que puedan pagar las vacaciones en tiempo y forma, que tampoco nunca las cobramos, y cuando se tomó la medida de cese de actividad por intermedio de asamblea, no tuvo solución. A los 20 días salimos a la calle porque estamos sobre una ruta, la ruta 200, la ex ruta 200, que es la ruta provincial 40 ahora, y la empresa respondió con 100 despidos, al 50%, los cuales tampoco nunca los pagó. Decía que tenía que volver a entrar a los que no estaban echados para recién producir y pagarle en cuota a los despedidos. Y bueno, de ahí pasaron 6 meses donde la propuesta siguió siendo la misma y nunca se llegó a un arreglo.
Bueno, ahí escuchamos un audio de Hernán. Una de las cosas que pasó que para esta semana habían dictado el desalojo. El exalojo. Los compañeros llaman a una asamblea, un montón de organizaciones, de compañeros de otras fábricas recuperadas, se manifiestan ahí y suspendieron el desalojo. Me parece que es un avance enorme en la constitución de esta cooperativa y de esta forma de gestión, esto que decías vos, de autogestión, esta forma de, que en realidad es una organización, sí, ¿no? Y que tiene una potencialidad del trabajo, sí. ¿Qué te parece? Si no es transformador eso.
Y algunas que otras trabas, habitualmente cuando empezás con una cooperativa o trabajo autogestivo necesitas como mucho apoyo del Estado. Hoy por hoy, calculo yo, en la próxima etapa el apoyo del Estado provincial será bastante acotado, si es que lo hay.
Exactamente.
Y veremos cómo se define lo del Estado nacional. porque en esta competencia contra la empresa capitalista, la cooperativa, más allá de que hacia adentro sea más solidaria, habitualmente hacia afuera, y hay muchos estudios, no lo digo yo, hay muchos estudios de esto, hacia afuera suele ser bastante menos competitiva, y bueno, necesita cierto apoyo, aunque sea en la compra del producto ya realizado por parte del Estado. Así que bueno, veremos cómo sigue. Es un camino difícil. Es un camino difícil, pero nunca tan importante como en estos momentos.
Creo que tiene que ver con la necesidad histórica de la clase de poder organizarse, con sus propias determinaciones y con sus propias contradicciones también, que otras experiencias de cooperativas y de fábricas de fábricas recuperadas hemos visto.
Sí, es verdad.
Tenemos otro audio que bajamos de Hernán, de miembro de la comisión directiva. Escuchamos.
Ya se conformó. Bueno, yo soy parte de la dirección de la cooperativa, vengo a ser el tesorero. Se llama Acoplados del Oeste Limitada. Mañana nos están entregando la matrícula, porque ya el trámite ya está avanzado, así que mañana ya tenemos la matrícula. Tenemos el proyecto de ley de expropiación metido por intermedio del diputado Miguel Funes y Lucía Portos. Bueno, también eso todavía no tiene fecha, pero creo que cerca de mediados de mes, un poquito más adelante, puede llegar a estar votándose la ley por la Cámara de Diputados, que sería la media sanción, para esperar la otra media sanción, que es la del Senado.
Bueno, ahí escuchamos a Hernán contando un poco la experiencia, lo que sucedió ahí y el avance que tuvieron esta semana en la organización y que se haya suspendido. Se suspendió, digamos, ¿no? El desalojo. Veremos qué sucede después.
Sí, cómo sigue esto.
Uno de los mensajes de la semana pasada, recuerdo que nos hablaba del caso de Lucas Cabello, ¿no? Nos había mandado la carta.
Sí.
Recordamos, Lucas Cabello es un pibe que fue baleado por un integrante de la Policía Metropolitana, ¿no? Fue muy conocido en los medios por la versión de Vidal, la futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
sí,
diciendo que, negando el caso de Gatillo Fácil y relacionándolo con un caso de violencia de género, ¿no? Nos habían mandado la carta, podemos leer algunos párrafos, ¿no? Tenemos una nota que dice: la mamá de Lucas Cabello, el pibe fusilado por la Policía Metropolitana, dio a conocer un emotivo mensaje y cuestionó las agresiones verbales de la gobernadora electa de Buenos Aires. Exijo que Vidal se rectifique, expresó. Parte de la carta dice así: mi hijo fue baleado por el agente Ayala de la Policía Metropolitana en la puerta de nuestra casa, cuando venía de comprar comida en la panadería de la esquina. No se trató de un enfrentamiento ni de un tiroteo, como dice la policía. Nosotros vivimos en uno de los hogares de tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en Martín Rodríguez al 500. Allí se encontraba desde hace meses un oficial de consigna por un problema que existe entre vecinas. Ni Lucas ni su novia, Camila, están vinculados a este caso. Él no tenía ninguna restricción, ni denuncia, ni intentó fugarse, como dijo la versión policial y como repitieron muchos medios. Esto dijo Carolina, ¿no? En ese sentido, la nota dice, vale aclarar que en ese sitio se había informado que la mamá de Lucas reconoció que en su cuadra siempre había un policía de consigna por un caso de violencia familiar, pero según ella, su hijo no está involucrado en este episodio, tal como se evidenció desde un principio, a pesar de las miserables declaraciones de María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno y futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La carta sigue expresando esto. En este momento, mi hijo Lucas está peleando por su vida en terapia intensiva. Su estado es muy grave. Hay grandes probabilidades de que no pueda volver a caminar y que sus brazos queden inmovilizados para siempre. Les pido por favor a todos los que lean estas palabras que recen por él para que pueda salir adelante. Eso pidió, eso expresó en la carta la mamá de Lucas Cabello.
Sí, hay una cierta... Viste que siempre hay como climas de momento en las noticias. A mí se me hace que uno de los climas de momento hoy en las noticias es que se ha invisibilizado, se ha tapado un poquito ahí con tierra en los medios, al menos en los medios masivos de comunicación, la problemática de la represión policial. Tal vez esté ligado a la aparición de esta nueva policía comunal, que es un poco, parece ser la respuesta a los pedidos de la gente en torno a combatir la inseguridad.
Absolutamente.
sin discutir demasiado cómo, ni cuándo, ni con quiénes, ni, pero apareció así, tenés un montón de policías caminando por todos lados.
Está instalada
ahí, entonces todo el mundo reculó sobre criticar que esa herramienta multiplicada no deja de ser esa herramienta. No es otra herramienta, no, es la misma herramienta pero multiplicada, ¿sí? Tal vez hasta en peores condiciones de trabajo. Pero bueno, nadie lo critica. Entonces estos casos han pasado a un segundo plano total. Uh-huh. Parece que de pronto no hubo más casos de gatillo fácil, no hubo más casos de represión indiscriminada, no, nada. Habría que ver qué dice, por ejemplo, no sé, la gente de Correpi con respecto a esto, que es alguien, gente que se informa muchísimo del asunto y que sabe.
Con respecto a Correpi, por ejemplo, tenemos que el sábado pasado hubo un encuentro en Morón, ellos hablando de un informe de situación relacionado a esto, a lo que trata Correpi junto con otras organizaciones, ¿no? Sí. Un informe de situación con respecto a la represión policial. Y el jueves que viene en Plaza de Mayo va a haber otro, esta vez a nivel nacional. Si tenemos, vamos a tratar de conseguir algunos informes para tener, ¿no? Uh-huh. Del caso Lucas Cabello tenemos un audio que los trajimos, vamos a decirlo, de los compañeros de Radio Gráfica. ¿Lo escuchamos?
Lucas ahora tiene una evolución favorable gracias al apoyo incondicional de los vecinos, de la familia. Se acuerda de que fueron 3 disparos. Habló con mi hija y le dijo, vos viste el ala, yo no hice nada, y no ve la hora de poder recuperarse para poder declarar.
La causa se encuentra en un momento de producción de prueba, declararon 3 testigos que fueron muy claros, que vieron al policía Ayala disparar a Lucas, hay un testigo que vive enfrente, escucha el primer disparo, se asoma a la ventana y allí lo ve a Lucas en el piso, lo ve al policía que le tira 2 tiros más, hay otra señora que trabaja en el barrio de La Boca que pasa por la esquina y ve lo mismo. El policía declaró el día jueves, su coartada es muy floja, lo único que ha dicho es que Lucas estaba armado, lo cual queda absolutamente desmentido tanto por los testigos como fundamentalmente por el propio acta que se labra en el lugar del hecho, bajo el charco de sangre que había dejado el cuerpo de Lucas. Nosotros estamos reclamando que sea procesado con prisión preventiva el policía Ayala, bajo la calificación de tentativa de homicidio agravado por ser cometido por un agente de la fuerza de seguridad y por el estado de indefensión de la propia víctima.
Ahí escuchamos el audio, lo sacamos de los compañeros de Radiográfica. Con respecto a estas cosas, por suerte hay organización, por suerte no, digamos, es, a ver si es la expresión por suerte, digo. Vos hablabas de los hechos y otros hechos que parece que van en un contrasentido de esos primeros, en realidad son necesidad de esos primeros hechos. Uh-huh. La represión policial también, ¿no?
Sí.
Y la organización de la clase también. Uh-huh. Se expresa toda la bronca, la rebeldía, la necesidad de salir de ese estado de opresión. Y una de las formas de organización que hay es, por ejemplo, una organización es Correpi. O en Córdoba también sucede lo mismo. El otro día estábamos escuchando acerca de un comisario Márquez, ¿no? Que le hicieron un juicio, lo sacaron de la fuerza y se había armado una organización, una movilización repudiando el accionar policial, sí, en la ciudad de Córdoba, y ahora se va a hacer una marcha de la gorra, se le llama, la marcha de la gorra que se viene haciendo hace muchos años en Córdoba, repudiando lo mismo, distintas organizaciones barriales van a expresar lo mismo, el repudio, el rechazo al accionar policial, ¿no? Recordemos que es la policía es el que mató, en uno de los casos, al pibe que fue recitado de la Renga. ¿No? Uh-huh. Ismael Sosa, creo que se llama.
No recuerdo.
Entre tantas cosas que sucedieron. Eso es por ahora lo que tenemos.
Bueno, seguimos en Uno Nunca Sabe. ¿Hay algunos mensajes? Hay algunos mensajes. Acá Elías Centurión, que yo dije, seguro cuando hablo de fútbol va a responder, porque indudablemente. Y digo que nos mandan, bueno, compas, los felicito por el programa, 2 comentarios, uno sobre la editorial de Juan, otro sobre el partido de Argentina. Sobre la editorial, el aparato mediático de invisibilización de las víctimas del terrorismo imperialista occidental, europeo, norteamericano, genera siempre una imagen distorsionada de los conflictos en Oriente Medio. Un ejemplo son las imágenes sobre los bombardeos en Siria, que solo muestran los impactos de los proyectiles en las edificaciones, pero sin mostrar las víctimas humanas. Sobre el partido de Argentina, antes del partido con Brasil, muchos criticaban la elección del 555. Después del partido, un poco se calmaron y buscaron como excusa el resultado. Si los volantes centrales te dan juego, entonces bienvenido sea. Velocidad por afuera. Ahora, qué distinto juega la selección sin Messi, ¿eh? Ojo. Y Adriana de José Paz.
Qué valiente, muy bien.
Y Adriana de José Paz nos dice: mando este mensaje, está muy bueno el programa. Y si pueden pasar el tema de B8 a la mano maldita para mi hijo Alan y toda la gente de José Paz. Saludos.
Lo vamos a ir guardando.
Lo vamos a ir anotando. Y si no es hoy, será la próxima. Hoy,
para el miércoles que viene, seguro. Y hablando de la música, vamos con la música. Vamos, seguimos en Uno Nunca Sabe.
Escuchamos en Uno Nunca Sabe a Viticus
en el tema No Pasa Nada en Esta Ciudad.
Un tema de riff, exactamente.
En una de sus tantas versiones, ¿no?
Así
este, es. Bueno, para entrar a, ahora casi al finalizar la última hora del programa, tenemos un audio y que vamos a analizarlo, acá lo vamos a desplayar, así que por favor presten atención al audio, ¿eh? Hace rato que viene dando vueltas por la net.
Es una solución europea para los problemas argentinos.
Tal cual, escúchenlo atentamente, por favor, adelante.
Queridos amigos y compañeros latinoamericanos, la propuesta que yo quiero hacer específicamente es que desmantelemos el populismo. El populismo, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco. Por eso mismo, creo que la batalla más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república, porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Filósofos como Sócrates y Aristóteles vieron los defectos de la democracia. ¿Y por qué los vieron? Porque hay tres derechos fundamentales inalienables a cada uno de nosotros: nuestra vida, nuestra libertad y, por último, nuestra propiedad privada. Estos tres derechos, sin embargo, pueden existir en cada uno de nosotros sin impedir esos derechos en alguien más.
Ahora, ¿qué pasa con otros derechos? Como, por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta. El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. El mecanismo que los populistas usan es seguir con ese discurso. Tú estás mal porque alguien está bien. Y nosotros lo que tenemos que rescatar es que todos podemos estar bien. Que el hecho de que una persona acumule riqueza no le impide a otra acumularla.
Bueno, Juan,
¿lo entendió?
Todo
¿lo entendió?
¿Al que entendió?
Que unos claro. acumulen mucho no implica que los otros no acumulen nada.
Es una ecuación difícil de entender.
¿De entender? Los regímenes políticos salen de una especie de vacío material a partir del cual se desarrollan, vaya a saber uno cómo, metafísicamente.
En forma involuntaria, ¿sí? También. Entonces.
Y a mí me da un poco de vergüenza, porque yo soy apenas profesor de historia. Esta señora es máster en política.
Politóloga.
¿No? ¿No? Y dice lo siguiente, explícitamente lo dice en el audio. Si ustedes escuchan los 12 minutos que habla, dicen que estos filósofos de la escuela clásica griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, eran como una especie de promotores de la democracia. Bueno, esto es mentira. ¿Sí? Específicamente, con quien saltea, que es Platón, que por algo lo saltea, es alguien que expresa que el gobierno ideal es el de un rey filósofo. Es un monárquico, Platón. Está por la. Y cuando tipifica los gobiernos, la democracia los tipifica en buenos y malos, la democracia es uno de los malos, de los que no tiene que existir, de los que no tiene que estar.
Porque se transforma en demagogia, después explaya Gloria Álvarez.
No aparece esa palabra del todo, hasta Pisístrato, que son como un montón de años después. ¿Sí? En aquel momento no aparece. La democracia es un gobierno malo de por sí, porque es el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, y la mayoría no están para gobernar, dice Platón. No saben lo que es gobernar. ¿Qué sabe de política la mayoría? Ahí, si vos analizás lo que falta en el discurso, entendés el porqué del discurso. Porque esa es la idea de democracia que tienen estos tipos, ¿eh? Yo, que no creo en los populismos, y que si me apuro un poco no creo en la democracia esta que tenemos, yo no creo en esto. Pero estos tipos que sí creen, cuando esa democracia se masifica, y el pueblo, digo, las clases más bajas de la sociedad, se expresan de una manera que ellos no consideran la correcta, es decir, que no se expresan a través de ellos mismos, entonces esa democracia empieza a ser una deformidad. Cuando en realidad es la más perfecta de las democracias. De este tipo de democracias, la más perfecta es la democracia, donde el populismo, el pueblo, se expresa a través de una herramienta, que es la herramienta propia y con candidatos propios. No a través de otros candidatos. ¿Se entiende lo que digo? A ver, este tipo de discurso lo que nos dice es, acá puede haber ricos y puede haber pobres. Que haya ricos no implica que haya pobres. Primera mentira.
Exactamente, sí.
Segunda mentira, hay que expresarse a través de los carriles institucionales. Todos los carriles institucionales los tenemos atados para que la expresión de lo tuyo seamos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando critica la aristocracia, es una mentira. Porque todo el concepto de buen gobierno de los griegos está en base a la aristocracia. El gobierno de los mejores, de los aristoi. ¿Por qué Aristóteles se llama Aristóteles? Porque es un aristoi. ¿Sí? Es un tipo que viene de la aristocracia. Cada uno, y esta también es una falencia del discurso de esta señorita, es que hace una división de la sociedad de forma vertical, y en realidad las divisiones de las sociedades, sabemos todos, son horizontales. La democracia griega está asentada sobre una. Podemos entender que está asentada sobre una asamblea de 500, que son los que votan, levantan la mano, hablan y demás, o podemos entender que está asentada sobre miles y miles y miles de esclavos que producen la libertad de esos 500. Entonces también hay que ver que el concepto de libertad que utiliza la señorita Álvarez es también bastante falaz. No digo que sea mentira, pero por lo menos es una falacia. Porque si la libertad de quienes se expresan como ella en un parlamento europeo para solucionar los problemas de los latinoamericanos está solventada sobre un montón de gente que está trabajando y que no puede más que ir 12 horas a laburar y volver a su casa a dormir, para que ella pueda ir a hablar a Zaragoza sobre los problemas de los latinoamericanos. A mí me tiene bastante cansado el eurocentrismo, que era lo que hablábamos hoy.
Ella, ¿sí? desde Guatemala.
Desde Guatemala, pero va a hablar a Zaragoza.
Claro, obviamente.
Es decir, otra vez estamos los europeos tirándonos las soluciones a nuestros problemas. Es aquella vieja visión, yo recuerdo cuando lees los documentos de la Iglesia a la hora de colonizar y cristianizar América, que los habitantes americanos son como niños. No, otra vez parece que ellos nos vienen a decir a nosotros que somos como niños. ¿Cómo es que nos tenemos que gobernar nosotros? Bueno, que aprendan un poco. Digo, a la gente de Zaragoza se deben todavía juzgar al franquismo cuando hablamos de los sismos, que les preocupan tanto el chavismo, no sé, el kirchnerismo.
Sí, 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 exactamente.
Juzguen el franquismo. Los italianos tendrían que juzgar al fascismo y los alemanes de una buena vez tendrían que juzgar ellos mismos, no con los juicios de Nuremberg, a el nazismo. Tienen un rato para aprender todavía de nosotros. Digo, lo dicen ellos de Zaragoza. El otro día una señora con un español en la mesa de Mirta Legrand también diciéndonos cómo teníamos que manejarnos nosotros. Una señora sionista, no recuerdo el apellido, lo voy a decir en algún momento. Que aprendan un poquito de lo que es la república de nosotros, que no tenemos ningún rey por encima del parlamento, por ejemplo. ¿Sí? Que las mujeres acá han votado bastante antes que en algunos lugares que ellos consideran superiores. Digo, que aprendan un poquito. Nosotros tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. No tienen por qué decirnos cómo tenemos que gobernarnos. Y el populismo, para mí, de estas democracias liberales, es la que expresa mejor al conjunto de la población.
Esa necesidad de entender al colonialismo es preocupante cuando la necesidad sale de acá. Sale de acá mismo.
Sí.
Esta necesidad de tener algo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, del Ecuador para abajo, nos están bajando línea. ¿Sí? Es eso.
Bueno, perfecto. Bueno, estamos cerrando la primera hora. Ahora vamos a ir a una tanda. ¿Tenés algunos mensajes?
Sí, tengo unos mensajes. Ahí Jacobo Mancilla nos manda el mensaje siguiente. Platón le tenía miedo a la democracia por la guerra del Peloponeso y porque mataron a su maestro Sócrates. Y Aristóteles le tenía miedo a la democracia, que son los pobres en el poder. Eso, lo que estamos expresando acá. Digo, cuando citan algo, veamos qué es lo que citaron. Porque si no, aparece un discurso asentadito sobre algo y no sabemos bien a qué se refieren, ¿no?
Está bien. Bueno, también se comunicó Beto, que es un colega de un programa de radio de la Heavy Blog y algunos programas más. Y bueno, nos felicita por el programa y manda saludo a todos los que estamos haciendo este programa. Así que un saludo para Beto también.
Un saludo a Sergio Maldonado, un compañero que quedó colgado un mensaje del programa pasado, un integrante de una organización Gallo Rojo, un abrazo.
Bueno, vamos a la pausa de la radio y cuando volvemos ya venimos con la entrevista.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01. ¿H6? ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, tuya.
La verdad que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, no, muy mal, claro.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. El culpable siempre era mi padre. Los culpables siempre somos los mismos. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto?
Uno nunca sabe. Palabreando el aire y tomando aire desde las palabras para avanzar sobre la realidad.
Crema.
Porque uno nunca sabe.
Cuéntanos, queremos saber más.
Sí, cuéntanos.
Cuenta.
No tengo nada que decir.
Cuéntanos, cuéntanos.
Entrevistas. Uno nunca sabe.
¡Basta ya! ¡Sigamos con el programa!
Bueno, estamos acá con la entrevista en el tercer programa. Pero nunca sabe, la tercera entrevista, el tercer invitado. Tenemos la grata compañía, como siempre, con los invitados, del compañero Hernán Alegría. El compañero es integrante de Sofovial. Sofovial es Sociedad de Fomento de Vida Alternativo, que está, su espacio físico de trabajo está en San Miguel, pero su accionar, su campo de acción está por muchos lugares. Buenas noches, Hernán.
Buenas noches, Adrián, Juan, Sergio, sobre todo de los compañeros de Uno Nunca Sabe.
Uno Nunca Sabe. Y más nosotros, y más nosotros. Bueno, primero, gracias por venir, por querer compartir este espacio. Un momento para charlar un poco. ¿Nos puedes contar qué es Sofovial en el tiempo que vos quieras?
Sí, vamos a hacer un muy pequeño resumen. Podríamos definirlo como un colectivo de trabajo. Eso es lo central. Somos un colectivo de trabajadores esencialmente dedicados a lo comunicacional, pero que partimos desde una matriz que es la educación popular. O sea, todos nos sentimos educadores populares y el instrumento para desarrollar la educación popular que elegimos, que conocemos, que hemos, en el que hemos desarrollado experticia, es el videoproceso. Videoproceso, de alguna manera, se confronta con lo que es el videoobjeto. O sea, para nosotros lo central no es el resultado, el impacto, el objeto comunicacional, el producto, sino los procesos comunicacionales mediante los cuales tratamos de contribuir con la mirada de la educación popular en lo que es la organización social, en lo que es la visión crítica, lo que es todo el apuntalamiento, en el mejor caso, tratar de potenciar y reforzar lo que son las naturales formas de organización de la gente, del pueblo. Entonces, bueno, en definitiva pasa a ser un colectivo de trabajo que conjuga educación popular, comunicación alternativa y la estrategia de atención primaria de la salud. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Uh-huh. Es que en realidad a partir de lo que fue nuestro trabajo con la comunidad, la comunidad nos fue dando como un lugar, ¿no? A partir de sus propios deseos y necesidades, y que es el lugar de informarse, capacitarse, promocionar cuestiones que tengan que ver con la salud. Desde haber hecho el primer video que se hizo en Argentina en prevención de SIDA, allá por el año 89, haber acompañado todo el tema con los peruanos en la época de la epidemia del cólera y traer toda esa experiencia acá a la provincia de Buenos Aires para prevenirnos. Haber seguido durante 10 años con el Hospital Larcade, el Hospital de Morón, que eran en esa época los puntales de resistencias al neoliberalismo y su intención de privatizar la salud, ¿no? Fueron dos núcleos de resistencia importantes, colaborando, digamos, con la Asociación de Profesionales de AMBO, con los trabajadores. En definitiva, nos fuimos por estas cosas de esta relación fluida y libre con la gente, digamos, nos fuimos entrenando en lo que es una estrategia muy interesante que se llama Atención Primaria de la Salud, que se funda en Almata, en lo que era la Unión Soviética, allá por el año 78. Y que hablaba de salud para todos en el 2000, y que era toda una idea revolucionaria de pensar el fenómeno de salud, enfermedad, atención, desde la salud, ¿no? Salud como capacidad para amar, para el trabajo, capacidad para ser libre, o sea, no desde la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros eso nos abre muchas puertas para desarrollarlo a nivel estratégico, todos los alcances de la comunicación alternativa, digamos.
Siempre nosotros tenemos en nosotros mismos esa mirada de la salud desde la enfermedad. Uh-huh. Es como que cuando vemos un hospital lleno decimos, qué bueno. No, si vemos un hospital lleno, está bien. Hay un montón de personas que necesitan ser atendidas, pero hay un montón de personas enfermas también.
Y hay una frase simpática de Ramón Carrillo que dice que no hay mejor hospital que el hospital vacío, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo porque uh-huh. En realidad cuando uno habla de salud en esta concepción, digamos, de conflicto, de lucha por una vida mejor, de algo que está muy por encima de la homeostasis de muscular o de lo que significa solamente el cuerpo, digamos, en realidad lo que está haciendo es hablar de política, digamos, ¿no? Esto mismo podríamos pensarlo en términos del arte, de la educación. Uh-huh. Bueno, digo para entrar en tema.
Vos recién hablabas de la educación popular. Más o menos, yo personalmente conozco un poco el accionar de Sofovial, tengo mucho que ver. ¿Qué es lo que vos ves de potenciador, de superador a la forma de cómo organiza el trabajo de la educación popular? ¿En qué se distingue de otras? Porque, a ver, pienso educación popular y formación política. ¿Hay una, es directamente relacionado o no?
Sí, en realidad caminan de la mano. Hay que pensar que ese gran maestro brasileño, Freire, que fue el que a través de un método de alfabetización le fue dando forma a lo que hoy llamamos educación popular, era un gran lector de Gramsci, digamos. Un hombre que se formó en el marxismo gramsciano, ¿no? Eso generalmente no se dice mucho, ¿no? Entonces su perspectiva fundamentalmente es revolucionaria. Y cuando aplica esto a lo que era esta necesidad de la alfabetización con sectores campesinos y genera este matrimonio, digamos, entre la liberación y la necesidad de alfabetizar, y va surgiendo una metodología que me parece también que tiene maestros muy anteriores, digamos, ¿no? El propio Simón Rodríguez, que reconocemos como el maestro de Bolívar y que tiene hoy un poquito más de prensa, digamos, él ya hablaba en aquella época de que si nosotros vamos a seguir los métodos europeos de repetir lo que dice el que sabe, de escuchar al que sabe, de mirar al que sabe y tratar de memorizar lo que él nos transmite, en realidad vamos a parecer más que nada para papagayos, decía él. Que la fórmula de aprendizaje más rica, nosotros no la tenemos que buscar en Europa, sino que la tenemos que buscar en nuestros propios pueblos originarios, que aprendían colectivamente y aprendían a través de la práctica, y aprendían con todos los sentidos. Ellos olfateaban y en el aire distinguían cuestiones que les servían para proteger su vida, y reconocían en los colores, y reconocían en la temperatura, o sea, ellos aprendían desde la piel, no solamente desde el oído y la vista, aprendían desde su sensibilidad con el otro, aprendían con el trabajo permanentemente, y aprendían en la construcción de su supervivencia, ¿no? Entonces, me parece esto, ¿no? Es mucho más rico, y yo creo que esta es la base de la educación popular, esta cosa de la completud, de la integralidad, de lo colectivo, ¿no? Que lo llamamos intercambio de saber, le ponemos varios títulos, ¿no? Pero que en realidad es mucho más antiguo, ¿no? Y me parece que tiene mucho de poético, ¿no? Pero a su vez es como un puñal muy, muy filoso, ¿no? Frente a la propuesta de la educación formal, de la educación colonizadora, que nos pasteriza las cabezas, ¿no? Y que, bueno, nada, recién Juan estaba hablando desde dónde viene esto, ¿no? Cuando 10.000 espartanos se daban el gusto de ser ciudadanos porque había 1.000.000 de ilotas, 1.000.000 de esclavos que los sostenían, digamos, ¿no? Bueno, acá se repite esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la educación popular es un instrumento más que por supuesto es muy dinámico, y en cada circunstancia histórica y cada pueblo le va a dar su formato, porque tampoco no tiene nada de dogmático, digamos. El propio Freire se desmiente varias veces a lo largo de su vida, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante eso. No hay ningún tipo de receta mágica, digamos, ¿no? Lo vamos construyendo. En el fondo es la necesidad de liberación y la construcción de un conocimiento para la liberación, digamos, ¿no? Hay quienes dicen de que, en definitiva, la educación popular es aprender a sembrar la indignación, y que solo puede sembrar indignación aquel que está cargado de dignidad, ¿no? Digo, por esta cosa tan poética y a su vez tan profundamente, digamos, subversiva, ¿no?
Uh-huh. Vos estabas hablando de la potencialidad de lo colectivo. El otro día, el segundo programa arrancó, el cumpa Juan hablando de la potencialidad de lo colectivo contra lo individual, ¿no? La mirada desde lo individual.
Por ahí lo encarábamos desde que parece que lo racional en los últimos 100 años, si querés, es lo individual. Y lo colectivo como que se muestra siempre como con un alto grado de irracionalidad, ¿no? Al menos desde la mirada occidental.
El hombre masa
es irracional. Los populismos desinstitucionalizan, no es que generan nuevas instituciones, rompen con la institucionalidad. Lo colectivo apunta a la pérdida de libertades individuales. A ver, no es mentira que lo colectivo apunta a la pérdida de libertades individuales. Habría que después valorarla desde algún otro lugar, esto de si las libertades colectivas son más o menos importantes que las libertades individuales, ¿no? A ver, lo colectivo y lo individual me parece que son como dos cosas que ponemos en la balanza, y a veces como que lo individual en los últimos años ha pesado muchísimo más que lo colectivo.
Sí, tristemente es así, digamos, pero bueno, esto me parece que frente a lo que nos viene sucediendo, ¿no? También hay que decir que el colectivo, la sociedad, está profundamente impregnada, alineada, diríamos, para usar un término más científico, digamos. Entonces tampoco es ninguna garantía, ¿no?, de que los colectivos tengan una fuerza, si se quiere, oxigenante, saludable.
Superadora.
No es ninguna garantía, digamos. Entonces, sí, eso evidentemente es un confronte filosófico interesante, pero al menos yo no tengo el espesor, digamos, como para poder abundar en eso. O sea, a mí me preocupan todas las cuestiones que hacen a la conciencia, tanto individual como colectiva, digamos. Y creo que en este minuto se expresa así dramáticamente, digamos, ¿no? Esta idea de que un balotaje se analice no desde el argumento, no desde el análisis concretos de las situaciones concretas, sino que se vive como una cosa así más de quinela, más de una cosa de me parece que, digamos, ¿no? O sea, que se aprecia más desde la intuición, desde la misma los mismos elementos con los cuales yo voy y elijo una mercancía o me gusta un artista.
¿Desde dónde lo miro eso?
Claro, es una cuestión, me parece a mí, que está alejada. Bueno, obviamente yo lo simplemente reitero lo que otros han analizado profundamente. O sea, está el grado de alineación. Nosotros veníamos sosteniendo hace tiempo de que hoy en día el poder ya no necesita de los fusiles, porque tiene las pantallas, digamos, ¿no? O sea, hace rato que el poder se asienta, digamos, esto es archiconocido, digamos, en los medios de difusión de masas. Y aclaro bien que son de difusión y no de comunicación, ¿no? Y estos medios de difusión de masa, que son tremendos monopolios, que obviamente no lo vamos a descubrir ahora, no siempre logran que los pueblos decidan por sí o por no ante algún tema. Pero lo que logran todo el tiempo es instalar el tema, agendar el tema, agendar el sentido de las cosas, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, han logrado su cometido, digamos, ¿no? Yo no sé cuánto les fracasó en la última elección, en cuando decían que Cristina iba a perder, que se terminaba, qué sé yo, y que finalmente ganó con el 54% de los votos. No sé si en ese minuto realmente a ellos les interesaba que Cristina dejara de ser gobierno. Pero ahora sí, ¿no? El confronte llegó y lograron su cometido. Inventaron un candidato en poco tiempo, jugaron con uno, con otro, y en definitiva instalaron toda una cuestión que nos deja, digamos, muy inválidos a aquellos que trabajamos con el argumento, con el análisis, con elementos, si se quiere, más desde las ciencias sociales, digamos, porque nos encontramos ante un evento que es prácticamente un evento de mercado, digamos. O sea, voy a elegir, ¿no?, así como voto en un concurso de quién cocina mejor, o voy a elegir a ver quién me parece más sensible en este reality show, quién me tinca qué, ¿no? O sea, es complicado.
A mí me pasa que cuando veo los spots tienen tanto que ver, en realidad, tanto ha avanzado, tanto se ha desarrollado la publicidad en sí mismo, que es la forma que me dicen, sin que yo me dé cuenta que vaya a comprar algo, que me surge esa necesidad, veo una similitud enorme con los spots políticos ahora, ¿no? Pero es impresionante desde la gráfica, desde la estética, desde el lenguaje audiovisual. Y desde que tiene un contenido enorme. Ahora, el contenido político, que es la propuesta o la discusión que a mí me genere una discusión de una propuesta, que me proponga tal cosa, bueno, no existe. Esto me pasó, no, nos pasó un montón en el balotaje o en las campañas, ¿no? O ahora mismo nos pasa esto, ¿no? Sentimos un vacío enorme. Y vemos también ese vacío que se genera en las personas, que están eligiendo, vaya a saber qué, porque la idea no es, y no alcanza tampoco como estar en contra de algo, digamos, no sé si se puede ver en la predilección de la persona, yo elijo a este desde un pensamiento profundo.
No, se elige desde el pálpito. Eso es lo que abunda, digamos. No digo en el 100% de las personas, por supuesto, ¿no? Pero el pálpito, por eso digo que es una visión como quinelera, digamos, ¿no? El pálpito es muy fuerte, es muy importante. Y como además los dos candidatos se parecen, digamos, eso también ayuda al pálpito, digamos. Entonces, ahora, fíjense que en un caso, a Macri lo han convertido en un pastor evangélico que todo el tiempo tira buenas ondas.
Colores.
Sí, la revolución de la alegría, los colores. Y no hay manera de sacarlo de ahí, y es suficiente, digamos. Ahora, en los últimos spots, Scioli trata de tomar poco menos que el mismo camino, digamos, porque tampoco encuentra argumentos políticos muy fuertes, sí. ¿No? Entonces, bueno, nada, nosotros, para la gente de izquierda, es un tremendo problema ubicarnos en este caso así con cierto apasionamiento, digamos, ¿no? O sea, me tocó hacer un taller el otro día acá cerquita, compañeras de diferentes comedores de la zona, estaban las de Balvanera, de Botija, de Camino Solidario, de San Cayetano. Porque acá funciona Cáritas Merlo Moreno, funciona en una red que se llama Andando. ¿No?
Uh-huh. Y las red de centros comunitarios.
Es una red de centros comunitarios, claro. Uh-huh. O sea, digo comedores porque se conocen, sí, fundamentalmente de esa manera, ¿no? Y bueno, las compañeras nos llamaron para discutir el tema, qué sé yo, y en realidad, en un momento decían, bueno, acá confronta la derecha con la izquierda, decían, ¿no? Entonces, bueno, hubo que explicarles de dónde viene la palabra derecha, dónde viene la palabra izquierda, qué sé yo, y rápidamente se dieron cuenta que la izquierda no tenía nada que ver en este confronte, no estaba presente, uh-huh, en este confronte. Uh-huh. Pero sí es interesante, ya que ellas se sentían como de izquierda en el sentido de que, bueno, querían estar del lado de Mariano Moreno, del lado de Castelli, del lado de los revolucionarios de la Revolución Francesa, o sea, de ese lado, ¿no? O de la clase obrera, para decirlo sencillamente, querían estar de ese lado. Bueno, ¿cómo pensar, ¿no?, este balotaje desde ahí? Y fue interesante porque costaba entre dos cosas que molestas, porque ellas sufrieron mucho con Scioli, el tema de los comedores, sufrieron mucho porque la ley de infancia no se reglamentó, porque se los desfinanció, porque no fue buena la política de la provincia de Buenos Aires con los centros de desarrollo infantil, digamos. O sea, prefirió invertir más en, no sé, en policía, cárceles, y no en ese primer nivel de atención, ese primer nivel de contención, que es el centro comunitario, donde va el chico que más problemas tiene, ¿no? Y, sin embargo, pudimos avanzar y nos dimos cuenta de que el enemigo, el verdadero enemigo, estaba concentrado detrás de esa persona tan, digamos, inofensiva, ¿no? Que todo el tiempo promete de que va a estar todo bien, ¿no? Y fue, nada, después contaremos los detalles, pero es interesante observarnos en este esfuerzo que tenemos que hacer para, uh-huh, encontrar exactamente el enemigo, digamos.
Bueno, interesante ver cómo se mueve hasta acá. Uh-huh. Después por ahí podemos, digo, la entrevista sigue, ahora sí, vamos a escuchar algún tema musical y la tanda, pero digo, por ahí después podemos interrogarnos un poquito sobre qué nos parece, que cómo sigue esto, ¿no? Esto que vos decías que de la intuición, está bueno ver qué intuimos nosotros, a ver de cómo continúa esto, ¿no? Así que vamos con eso.
Listo.
Porque no puedo disfrutar de la sal del mar, del azúcar. Porque no puedo disfrutar del azúcar. darías, porque yo sigo siendo mía. Sigo siendo mi Ani de mi soledad. Todo lo que pasa y desespera pasará. Nada soy sin ser mañana. Y si por mañana
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Aló,
40 minutos, el segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0.
Argentina eliminada de la Copa del Mundo.
Ilusiones que se caen como aviones.
Uno nunca sabe, el programa que ya no espera a los Reyes Magos.
Es en vano la esperanza de que vuelvan.
Señoras y señores, la Copa América para Chile. No falló un penal.
Ilusiones que se hunden como barcos. Como mis ojos que se hunden.
Bueno, hemos vuelto de la tanda. Estamos en Uno Nunca Sabe. Nos podemos comunicar. Se pueden comunicar al 1533-680099, al 02374-666-559. El Facebook se llama Uno Nunca Sabe. El mail, unonuncasaberadio@gmail.com. Esos son los medios de comunicación. Agradecemos a las personas que se han comunicado. Recién me decía el compañero de mesa, Juan, que hay unos mensajes.
¿Puede ser? Algún mensaje. Sí, Numiris Mendi nos manda un mensaje. Dice, Hernán trae al contexto actual la necesidad de recuperar uno de los núcleos duros de la educación popular, y es la problematización de la realidad. Mucho por explicarnos hay de ahora en más, pero no solo con el sentido de comprender lo que acontece, sino de generar herramientas para transformarla. Freire decía, es necesario, sin embargo, que tengamos fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación. Frente a las ofensas que destruyen nuestro ser, basados en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro como problema y en la vocación para ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo. Nos afirmamos no en la resignación, sino en la rebeldía frente a las injusticias. La justicia no tiene nada de divino, ni de pastor evangélico y o católico. Es bien terrenal. Habrá que repensar lo que hacemos en el territorio para que la política se asuma parida por el pueblo. Problematizar lo cotidiano forma parte de eso. Problematizar las prácticas militantes también.
Ah, esto es de la justicia, ¿de dónde viene? ¿Viene sola? No, obviamente, no. Obvio que no viene sola, viene esta cuestión de la organización.
¿De dónde estás parado también? ¿No? ¿Viste? Recién ahora, cuando pasaban el tema, estábamos hablando acá con Hernán justamente eso, de dónde vamos a estar parados en el proceso que viene, ¿no? Estamos como al final de un proceso, balotaje más, balotaje menos, uh-huh. Y como que arranca otra cosa, es otro momento político, ¿sí? Indudablemente habrá que repensar prácticas, habrá que... Pero sobre todo me gustaba mucho esto de lo que decías, Hernán, de dónde vamos a estar parados, ¿no? ¿Dónde nos va a encontrar parados el próximo proceso a los militantes?
Sí, el teorema de Pepe Biondi, ¿no? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Sí, yo creo que, para decirlo con algún grado de ironía, pero la izquierda nacional y popular... que es la gran mayoría en nuestro país, que es una izquierda independiente, uh-huh, seguramente uh-huh. No partidaria, que no pertenece a estructuras, pero que está, nada, así como en los centros comunitarios, en las organizaciones barriales, en las radios populares, que estamos en todos lados, hemos tenido estos últimos años una actitud muy, muy generosa y yo creo que inédita, que es de habernos acercado al peronismo. En este caso, en algún caso creíamos que era el kirchnerismo, ¿no? como que era una especie de superación, después nos dimos cuenta que no, que en realidad es una de las formas que adopta el peronismo, y nos acercamos generosamente, porque en realidad no se sacó ningún tipo de rédito en términos ni electorales, ni de sacar algún rédito, digamos, si se quiere, minúsculo, de pequeña camiseta, digamos, ¿no? Mm. Y en esa generosidad yo creo que se expresa, por ejemplo, con lo que sucedió con Nuevo Encuentro, digamos, que se mimetizó completamente, digamos. Entonces uno puede verlo críticamente eso, o puede decir, mira qué generosos los compañeros que se pusieron a trabajar y pusieron todo, es más, les dieron una bomba de tiempo, les dieron el AFCA como para que no quedara ni uno sano.
Un camarote en el Titanic era eso, ¿no?
Y agarraron.
A Siberia se llama eso, lo mandaron a Siberia, ¿no?
Y digo, todos los compañeros comunistas, los compañeros del PSOE, todo. Y en general los independientes, la gente de Carta Abierta, por ejemplo, que yo pertenezco a Carta Abierta, nos recontra jugamos. Y sabíamos que lo único que podíamos hacer era perder en un sentido, si se quiere, de que te descalifican, te tiras todo en contra, digamos, ¿no? Y así en todos lados. Yo creo que también hay otra izquierda, que es la izquierda trotskista, y bueno, tiene el comportamiento que históricamente tienen los trotskistas en todo el mundo, digamos. No, no creo que, en el sentido, no han sido originales en Argentina tampoco. Una actitud endógena, una actitud, bueno, de observarse ellos como mesiánicamente, ¿no? Pero bueno, no por eso uno desconoce sus luchas y su actitud, digamos, ¿no? Ahora, esa izquierda amplia, importante, culturalmente muy influyente, ha cumplido un rol con el kirchnerismo. Creo que ahora es tiempo de pensar si vamos a seguir haciendo lo mismo a partir del día 23, digamos. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ubicar? ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Si nos vamos a repensar? ¿Si pretendemos reinventarnos? ¿O si vamos a seguir siendo invisibles y estar desde la base, desde las estructuras sociales, si se quiere, menos macro, digamos, colaborando e influyendo? Y el ejemplo son las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, si se van a replantear, si no se van a replantear. Porque esta idea de ser la musculatura de Cristina aún después del 22, yo creo que no, a mí por lo menos no me conforma, digamos. O sea, una cosa es apoyar a la presidenta de la nación frente a un enemigo que venía por todo, digamos, y otra cosa es ser la musculatura de alguien que ya no representa, digamos, el poder, digamos, ¿no?
Esa idea de ser la musculatura significa que pierden, tal vez decía una burrada, discúlpeme, ¿no? Corríjame, por favor. Pero ser la musculatura, en este caso el kirchnerismo, de la presidenta, ¿significa perder un proyecto propio? Yo pienso mucho en los compañeros de Nuevo Encuentro. En eso. No sé.
Sí, habría que llamar a alguien de Nuevo Encuentro y preguntarle, no es mi caso. Yo estoy pensando en general, porque Nuevo Encuentro es una partecita, tal vez muy pequeña, de una izquierda muy amplia. Nosotros tenemos una izquierda increíblemente rica en Argentina, apreciada a veces desde otros lugares, que tiene mucha influencia cultural, digamos, ¿no? O sea, es importante en la producción cultural, en la producción simbólica, digamos, ¿no? Y ni hablar en todo lo que significa derechos humanos. Entonces, todos nosotros, me parece que el día después, nos debemos, así, con toda fraternidad y sororidad, digamos, ¿no? Nos debemos empezar a rediscutir, ¿no? Porque obviamente la circunstancia es otra, gane quien gane es otra. Y creo que nosotros tenemos un rol muy importante que cumplir, pero para eso es necesario, entre otras cosas, que nos identifiquemos, porque hoy en día la gente dice izquierda y está pensando en los trotskistas. Uh-huh. Y eso no me parece saludable. Sí. O sea, está bueno que se diga, bueno, esta es la izquierda trotskista y esta es la izquierda que no es trotskista. Es la izquierda que es más nacional, más parecida al vino tinto, la empanada, el asado, el mate amargo, qué sé yo. Una izquierda más criolla, si se quiere. Uh-huh. Bueno, pero en la medida en que esto no aparezca, me parece que no es saludable. Un país sin izquierda, digamos. Nada, es lo disparo por ahí. Alguien tiene una idea mejor, digamos.
¿Sabes que por ahí se me ocurren un montón de preguntas, pero una particularmente es esto de rediscutir, de discutir después de la elección, del resultado del balotaje, sea este cual fuera, me parece, ¿no? Porque sea cual sea el resultado, indudablemente la izquierda popular, nacional de la Argentina, tiene que darse una discusión. Me parece que una de las grandes discusiones va a ser qué tipo de sujeto conformamos a futuro, ¿no? Porque me parece que la dispersión nos ha llevado a participar de proyectos que en definitiva comprobamos después del proceso, y no hablo solo del kirchnerismo, nosotros venimos de otras experiencias, por ejemplo, yo me acuerdo las Izquierda Unida, los Frente del Pueblo, uh-huh. Comprobamos después de nuestra participación en ese tipo de procesos que no era el proceso nuestro, ¿no? Que era que por ahí nos hacía falta una herramienta más que nos identificara más cabalmente. Yo no digo, el Partido Revolucionario del 17 no se repite nunca más, y fue una experiencia rusa en un momento particular, el cubano fue... Sí. En Argentina, ¿nos debemos algún tipo de discusión sobre la organización para disputar? ¿Podemos hablar de disputar el poder? ¿O por lo menos para identificarnos como sujeto político?
Y sí, pero eso, inclusive, creo que los propios kirchneristas, llamémosles más puros, ¿no es cierto? Ellos mismos lo reconocen, digamos. Durante estos años, el Estado y el gobierno han estado mucho más adelante que la propia organización política. O sea, la organización política que tenemos no refleja en absoluto los tremendos avances que han habido desde el gobierno, desde el Estado, digamos. Sí hay una sociedad civil extraordinariamente rica y pujante y con expresiones como ustedes han hecho un noticiero donde hay tres expresiones, ¿no? O sea, eso sí, la sociedad civil es tremendamente rica, creativa, ¿no? Pero la organización política, ¿no? Es muy pobre, y para no decir mediocre, digamos, ¿no? Entonces, y en el caso nuestro, nos mimetizamos, ¿no? Entonces, que no creo que haya sido malo, al revés, yo uso la palabra generosidad, yo creo que hemos sido generosos, hemos pensado más en nuestro pueblo que en nuestras ideas puras y... ¿no? Hemos tenido esa generosidad muy interesante, digamos, ¿no? O sea, porque hay quienes se enamoran más de las ideas que de la gente, en concreto, digamos, ¿no? O sea, entonces, yo por eso ahora estamos desesperados para que no gane Macri, porque no queremos que nuestro pueblo sufra, no queremos sufrir, digamos, ¿no? Entonces, eso, y no hacemos cálculos de mientras peor mejor, ni qué sé yo, no. Es sencillo, si uno ama al pueblo, quiere que el pueblo no sufra, punto, y ir... creciendo, digamos, desde la alegría y desde las mejores condiciones de vida, digamos, y creciendo nuestra conciencia. Entonces, bueno, sí, creo que es eso, Juan, es darle qué sujeto político vamos a representar, digamos. Sí, no sé, yo me acuerdo del PI en algún momento que amanecía como una izquierda muy interesante, pero también no habíamos confiado en un líder, digamos, ¿no? Grave error, digamos.
Sí. A veces también está esta tensión entre lo que construimos por abajo y lo que podemos expresar por arriba, y que es una tensión a resolver, no a negar, porque creo que, y yo me hago cargo de digo, allá por antes del 2001, 98, 99, negábamos todo lo que fuera por arriba, luego del 2001 nos dimos cuenta que vino Dualde en el 2003 y que después empezó un proceso que parecía que la transversalidad parecía muy atractiva. Cuando se cayó la transversalidad empezamos a preguntarnos, che, pucha, tendríamos que haber construido también por arriba. Hoy que tenemos el resultado del proceso arriba de la mesa, creo que es el momento de la discusión.
Sí, el famoso reclamo que se le hacía al Chacho Álvarez, digamos, ¿no? Sí, evidentemente, es un tema pendiente, digamos. Bueno, mientras tanto tuvimos un paréntesis extraordinario, porque la verdad que hicimos muchísimas cosas en estos años. Yo creo que ninguno de nosotros está insatisfecho de todo lo que se pudo hacer, se pudo construir, y obviamente que no queremos retroceder en esto, digamos. Pero bueno, está, me parece que es un tema para el día después.
Lindo tema para el día después.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias.
Al revés, por venir. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer haber estado acá.
Estás invitado cuando quieras, Hernán.
Cuando quieras. Así es. Vamos con... un cortecito, un pequeño cortecito, y volvemos con Uno Nunca Sabe.
Uno Nunca Sabe, el programa que habla con el alma de la fiesta.
Iban dos borrachos, y uno le dice al otro, mirá, el hombre se ha muerto peleando. ¿Y vos cómo sabés? Que no ves que ahí dice, se peleó.
Bueno, luego de la entrevista continuamos en Uno Nunca Sabe, en la 90.1 de FM Moreno. Le paso a la línea de comunicación, al celular al 11-33-68-0099. El teléfono de línea es 0237-46-66-559. El email, si nos quieren mandar alguna información, alguna recomendación, algo, es todo junto con letras, unonuncasaberadio@gmail.com. El programa lo pueden escuchar bien por intermedio de internet, o bueno, también se pueden descargar después el programa en www.fmmoreno.com.ar, y bueno, y si no, se pueden buscar en la página del Face, en Uno Nunca Sabe, para nuestro fanpage.
A secas,
así nomás. Bueno, volvemos un poco al tema de la con la música, luego de la entrevista, de la jugosa entrevista de recién. Y bueno, volvemos con el bloque de algunas novedades y bandas nuevas de diferentes géneros que están dando vuelta. Y hoy, Sergio, viniste con dos.
Bueno, vamos a escuchar dos bandas. Vamos a empezar por la primera, que se llama La Burra del Trigo. una banda de Capital que hacen rock independiente. Uh-huh. Y bueno, una muy buena banda. Uh-huh. Que son egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh-huh. Que es como un semillero ya de grandes músicos. Y la verdad que tienen una muy buena fusión de... Hay un poco de folclore, un poco de rock, de todo. Muy bien puesto todo.
Hay una muy buena fusión. Ellos, el tema que vamos a escuchar, que es de un demo, de una producción independiente.
De la producción independiente de ellos.
Perfecto. Bueno.
Así que, bueno.
¿Vamos con el tema? ¿Cómo se llama el tema?
El tema se llama Secuestro.
Bueno, escuchemos.
La burra al trigo.
Días y noches pensé soltar los hilos sobre la cama, y en confusiones logré que las marcas con tus sueños se borraran y entrecerraran. Tanto que te imaginé, yo parpadeé tres veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento ungir, pero transformo mi fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí. Parpadeé tres veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento ungir, pero transformo esa fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí. Fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga. Y yo llorando en un rincón me siento ungir, pero transformo esa fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí.
Bueno, lo que sonó fue la banda La Burra al Trigo con el tema Secuestro, en una de las presentaciones de las bandas nuevas, digamos, que estaban sonando en Uno Nunca Sabe, en la 90.1 de FM Moreno. Bueno, estamos prácticamente ya llegando al final, ya quedan pocos minutos. ¿Hay algunos mensajes por ahí?
No ha llegado mensajes ahora. Digo, vamos a ver si cumplimos con uno de los mensajes con que nos pedían un tema en particular de B8, lo pasamos ahora.
Con ese
final,
vamos a cerrar. Con ese vamos a cerrar el programa de hoy. Se lo vamos a dedicar a Adriana, que pidió el tema de B8, La Mano Maldita.
Tengo un mensajito, pero, si querés, de Freddy Esquivel, que nos dice que él está en Merlo y se escucha muy bien la radio. Nos manda un saludo.
Bueno, muchísimas gracias. Adrián, ¿querías acotar algo?
Sí, dos propuestas, che, para este fin de semana. Uno, hay un espacio, se llama La Herrería Teatro en San Miguel. Es un espacio teatral donde también tocan músicos, ¿no? Este viernes 20 a las 22, el grupo Sin Vueltas, si lo quieren buscar en Facebook, presenta Arritmia despidiendo su segunda temporada en La Herrería Teatro, que queda en Sarmiento y Argüero San Miguel. Es un espacio muy interesante, hecho por compañeros que trabajan en distintas organizaciones. Es a la gorra, así que uno tiene la responsabilidad de ver un espectáculo bien hecho, ¿no? Y bueno, de colaborar con el artista, algo que el otro día estaba hablando el cupa Raúl Rivero. Y después en el Multiespacio Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, a las 19 horas, antes de lo que hablamos de la herrería, se realizará el primer encuentro de artes visuales del conurbano, donde se inaugurará la exposición de obras representativas de colectivos y espacios de artes de la región. Participan, por ejemplo, las organizaciones Arte Insurgente, Entre Luces, Evaristo, Evaristo Cooperativa, Militantes y Grupo Nexo, ¿no? La entrada es libre y gratuita. Queda en José León Suárez, la esquina José Gutiérrez, atrás del mercado francés. Por ahí el Cotolengo de Norione, por ahí.
Es importantísima la movida cultural que tiene la Universidad General Sarmiento.
Muy rica.
La verdad que es espectacular. Vamos a invitar en algún momento a la radio, ya estamos haciendo la movida del caso, a gente que trabaja ahí, que es la que organiza un poco la movida cultural de la universidad, para que nos vengan a contar cómo es, cómo la armaron. No todas las universidades tienen semejante movida cultural. A mí realmente me llena de admiración lo de la Universidad General Sarmiento.
Movida cultural y conexión, trabajo con las organizaciones, sí, también. Sí, en este momento, por ejemplo, hay un montón de adolescentes en Chapada Amaral trabajando un proyecto que desde, por lo menos en San Miguel, se centraliza desde el Centro Cultural de la UNCS, se llama Jóvenes y Memoria, claro, donde los pibes tocan, los pibes que están en las organizaciones sociales, tocan diferentes temas. Por ejemplo, violencia institucional, violencia de género, ¿no? Un montón de cosas. Está bastante interesante. No, bueno, esas dos cosas.
Es bueno de difundirlo.
A ustedes que no les gusta pagar nada.
Y ojalá podamos contar con gente. ¿Mensaje?
Tenemos a Raúl Gallo, que nos dice que nos está escuchando. Nos manda un abrazo y dice que es muy bueno el programa.
Bueno, un saludo grande a Raúl Gallo. Y bueno, y a toda la gente que se ha comunicado con esta tercera emisión de Uno Nunca Sabe. ¿Algo para acotar, Juan?
No, simplemente que, bueno, le agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que les haya gustado el programa. Por ahí nos quedó algún mensaje por responder, la que viene. Los que nos han pedido música, la música que tenemos la pasamos, y lo que no queda para la que viene también. Por ahí nos pedían Tierra Santa. Banda, interesante banda española, que vamos a pasar la próxima. Sí.
El amigo Gastón Buchara había pedido Corruption of Conformity
también. Y nunca se lo pasamos. Quiero aclararle al amigo que el que musicaliza el programa habitualmente es el señor Adrián Corbalo.
Que no vino. No.
Y en algún momento por ahí vamos a traer la versión de Jijiji de Tarja de Nightwish, no, que lo hizo el fin de semana.
Que venga Tarja.
Me gusta Tarja.
Vos sos amiga de ella, Floco.
Me gustan los redondos y me gusta Nightwish, pero.
A ese extremo no, ¿no?
La versión es fea, no importa.
Sí, es verdad, la versión es bastante fea. Pero bueno, lo que me causa curiosidad, y esto medianamente es como algo, una interna dentro de lo que es la escena metalera, es como de repente tanto critican a los redondos, qué sé yo, y porque lo hace Tarja, y como que todo se le permite a Tarja, se armó un pogo descomunal.
El pogo más grande del mundo.
Así es. Pues afortunadamente yo lo vi por internet, estuve en otro lugar.
¿Otra vez nos dice lo que tenemos que hacer?
¿Quién?
¿Del Ecuador para arriba, en este caso?
¿Cómo?
¿Otra vez nos dicen lo que tenemos que hacer?
Parece.
¿Del Ecuador para arriba?
Parece.
Ay, ay, ay.
Parece que sí.
Parece que es una regla que no podemos romper. En fin. Bueno, estamos yendo. ¿Mensaje?
Saludos a todos de Daniel Alejandro Bermejo. Uh-huh. Saludos, gente, la rompen. Bueno, gracias por todo. En fin, muchísimas gracias por escuchar.
Bueno, gracias, Daniel. Sí fue un corresponsal, estuvo ahí haciendo poco.
Último programa antes de las elecciones, ¿eh? Tendríamos que haber tirado el pálpito, pero no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer. Lo único que, menos a manera personal, sé perfectamente a quién no quiero votar. Así que bueno, y esperemos que podamos votar todos con conciencia.
Lo otro se nos complica. Sabemos exactamente a quién no, lo otro se nos complica un poco.
Exactamente.
Pero bueno.
Es así. Bueno. Señores, esto ha sido Uno Nunca Sabe, será hasta la semana que viene y nos vamos a ir con B8, con La Mano Maldita.
Para Adriana de José Paz.
Para Adriana de José Paz y bueno, será hasta el miércoles de la semana que viene y nos mantendremos en contacto. Ya saben que en Facebook, en la página Uno Nunca Sabe, ahí nos podemos mantener en contacto. Buenas noches.
Nos vemos.
Y gracias, gracias a todos.
Chau, chau.
Todos.
Nos vemos
hasta el miércoles.
Podrás observar tu oscura, tu soledad.